Mi nombre es Carlton y soy el pastor de una iglesia donde la familia está integrada con la iglesia en Chesapeake, Virginia. Y le doy gracias a Scott y a su esposa por permitirnos estar aquí en esta conferencia y permitirle a Carlton McLeod estar en el púlpito. Y quiero que sepan, y lo digo de mi corazón, vamos a ir a Romanos capítulo 8 en un momento, pero de mi corazón quiero decirles que lo que Dios está haciendo aquí, en este movimiento, en este mover, en este compañerismo de iglesias, lo que Dios está haciendo aquí a través de Senifi y las iglesias que están afiliadas a esto, es algo maravilloso, es algo bueno, es algo santo, es algo que nos ayuda. Y la mejor noticia es que yo creo que Dios, nuestro Dios, está recién empezando a trabajar aquí. Hay tanto más que Dios quiere hacer. El diablo ha hecho todo lo que ha podido, lo que ha podido hacer en contra de la familia, de la iglesia, en contra de la suficiencia de las escrituras. Pero tengo noticias para el enemigo. Él pierde y nuestro Dios gana. Yo estoy muy agradecido. Y ya casi terminando esta conferencia, que tiene tanta doctrina cierta y sana, tengo el privilegio de hablar de algo que no es, creo que discierno en mi corazón que esta organización necesita, es ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos darle todas las cosas, porque un día vamos a regir con Él en nuestros cuerpos glorificados. Un día vamos, el día que todos los pecados estén ya extintos, vamos a servir a Dios por siempre, por los siglos de los siglos. Y nos ha dado un evangelio glorioso. Quiero llevarlos a Romanos 8, del 18 al 25. Romanos 8, 18, 25. Romanos 8, 18 al 25. La doctrina de la glorificación. Y nuestra meta es hoy ver al Señor dándonos gozo y esperanza en lo que ha hecho y lo que va a hacer. Dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Aleluya. Pues porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que no se ve, no es, la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Señor, guarda nuestros corazones y manténnos de error de hombres. En el nombre de Jesús. Nuestro anfitrión, el señor Brown, dijo, No hay mayor alegría para una familia o una iglesia que abrazar el verdadero evangelio. Yo no tengo citas de puritanos, así que voy a citar a ese puritano que está ahí, Scott Brown. Aquí no se puede predicar sin una cita de un puritano, así que tú eres mi puritano. No hay mayor alegría para una familia o una iglesia que abrazar el evangelio verdadero. Amigos, yo quiero presentarles que nosotros tenemos toda razón para tener gozo. Quiero animarlos a que consideren que tenemos toda razón para tener esperanza, porque Dios no miente y nos ha hecho promesas. Quiero animarlos, como ya mencioné, hay toda razón para dedicarnos con abandono santo a la predicación del evangelio, a exaltar la luz en la oscuridad, con pasión y gozo. ¿Por qué? Porque un día, la victoria de Dios va a ser llenamente manifiesta con nuestros cuerpos glorificados. Lo que vemos en nuestra cultura ahora no es el final de la historia. Viene un día donde el evangelio del Señor Jesucristo va a ser completado. Nuestros cuerpos van a ser redimidos y vamos a verlo a Él como Él es. ¿Por qué es esto importante? ¿Y por qué quiero hablar de esto hoy? En vez de repente hablando de otros principios, más que una exhortación. Pues, francamente, es porque he estado aquí varios días ya. Y yo creo que tenemos que sonreírnos un poco más, ¿ok? Perdóneme si soy muy práctico aquí, pero hay muchas cabezas así, manos abajo. Y sí, tuvimos un año difícil y muchas cosas sucedieron, pero déjeme decir, nuestro Dios rige. Él es reina. Esto es lo maravilloso. A pesar de nuestro pecado y de nuestra rebelión, Él nos escogió, nos eligió, nos convirtió, nos está santificando. Y todavía no hemos terminado esto. Nos está preservando. Y al final de todo esto, nuestros cuerpos no van a estar tentados por el pecado. Nosotros, de todas las personas del mundo, deberíamos ser los más felices, los que tienen más gozo de todas las personas en el mundo. Debemos levantar nuestras manos y nuestras voces y un lunes por la mañana, levantarnos por la mañana. Y no porque tengamos prosperidad, una herejía de la prosperidad, o porque están las cosas bien, sino porque Dios reina. Y cuando yo camino aquí, los veo, qué bien están haciendo con su familia, aparenta lucir bien. Hay una diferencia, déjeme decirles esto. Hay una diferencia entre la humildad, que es bueno, y estar deprimido. ¿Ok? Podemos agarrarnos de esa humildad, pero también con gozo de lo que Dios está haciendo. Yo entiendo que somos un pueblo que está viendo nuestro pecado, y por lo que hemos aprendido es crítico. Tenemos que ver nuestro pecado y estar en ese lugar donde podemos examinar nuestro corazón y arrepentirnos y clamar a Dios y buscar los testimonios que nos decía el pastor Vicky. Tenemos que hacer eso, pero podemos añadir a eso en nuestro caminar de fe un gozo palpable que irrita al demonio. Amigos, venimos al último elemento de la salvación. Al final de la fe, nuestro estado final y glorioso, que incluye la glorificación de nuestros cuerpos y estar siempre con el Señor. Aleluya. Y a propósito, creo que alguien lo mencionó antes, el hecho de que Simplemente el hecho de que vamos a estar con el Señor para siempre debería ser algo en el corazón del creyente. Solamente pensar en eso. En estos momentos que vamos a estar juntos, consideren eso, porque van a salir por esas puertas, van a ir a sus casas y van a entrar de nuevo en la oscuridad y el marxismo y el socialismo y el pragmatismo y diferentes cosas y el mundo, el homosexualismo y la iglesia que no entiende, el evangelio, pero lo que nos sostiene es el gozo del Señor. Esa es nuestra fuerza. Permitan que esta doctrina de la glorificación haga lo que ha hecho para los cristianos en la historia del cristianismo, que caminaban con esperanza y con gozo. En este estado de glorificación vamos a ver a Cristo como Él es y lo vamos a adorar en santidad completa, en su presencia, para siempre. Por la gloria de Dios, el creyente ha sido salvo, ¿no? No basado en nuestras obras, pero basado puramente en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos a pesar de nuestro pecado y nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestro egoísmo y lo mundano que somos, nuestra predisposición para con el pecado. Dios nos salvó, nos eligió. Él nos eligió. Dios nos ha escogido para ser sus hijos e hijas. Si eso no te da gozo, yo no siempre fui un predicador. Habían tiempos en mi vida cuando yo lo que quería era pecar. Pero gloria a Dios, gracias a Dios que nos salvó, nos escogió. El creyente ha sido convertido. Dios nos ha dado la habilidad de ver nuestro pecado y movernos hacia el arrepentimiento. Nos regeneró y nos comunicó a medio de su espíritu la fe. El creyente ha sido justificado también. ¡Aleluya! El creyente, por un acto de la libre gracia de Dios, ha sido legalmente declarado justo. Justo. Delante de nuestro Dios. ¿Cómo? Yo soy culpable. Yo tengo una C grande en mi frente. Culpable. Pero en la corte del cosmos, legalmente hemos sido declarados justos. Una J grande. Por la sangre de Jesús. Y es mejor y mejor. El creyente ha sido y está siendo santificado. Dios, en su gracia y su provisión misericordiosa, ha apartado al creyente y lo continúa de establecer para la justicia. A lo largo de nuestras vidas, cada vez más amamos y crecemos en nuestro amor por nuestro Maestro. Y como hemos visto y oído del Dr. Vicky, el creyente tiene la seguridad, la certeza de la vida eterna por el poder de Dios, no por nuestra propia habilidad. Oh, amigos, hay mucho por lo cual estar agradecidos. Y esto nos trae a nuestro tema de hoy, que un día glorioso, un día abrumador. Tal vez no pensamos en eso porque es abrumador. ¿Quién anhela estar en el cielo? Pero sabes que la mayor parte de las personas que yo conozco no quieren pensar en la muerte. Pero un día glorioso, un día gozoso, abrumador, el creyente será glorificado. La glorificación es el paso final en la aplicación de la redención. Va a suceder cuando Cristo regrese y levante de entre los muertos los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto y los reúne con sus almas, los une nuevamente a sus almas y cambia los cuerpos de todos estos creyentes que permanecen con vida, dándole así a todos los creyentes, a un mismo tiempo, cuerpos perfectos de resurrección como el de Él. Viene un día donde nuestros cuerpos van a ser resucitados, donde el pecado y el dolor, todo va a estar ejecutado por nuestro Rey y Juez. Y para siempre vamos a estar con Él. ¿No es eso mejor que el carro que se te dañó de camino para acá? ¿O la cuenta del agua de tu casa? ¿O la dificultad que tienes con tu hijo de 7 años? Es mejor y está supuesto a llevarnos a más vida, llena de gozo, de gran propósito. Una vida llena de, francamente, un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Nosotros que hemos sido elegidos y convertidos y santificados y tenemos seguridad y certeza, podemos levantar nuestros corazones, nuestras voces, nuestras manos y vivir vidas de gozo. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria, ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, amigos, no sé si nos damos cuenta porque de la victoria del Señor Jesucristo, nosotros tenemos la victoria. No parece ser así en nuestro diario vivir. Se pone difícil en la cultura, y como un movimiento tenemos nuestros retos hasta recientemente, pero tenemos la victoria porque Él va adelante de nosotros. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por la doctrina de la glorificación, nosotros podemos decir y estar asegurados de que nuestro trabajo no es en vano. Cuando tienes que empezar un año nuevo escolar y comprar el currículo, o tienes que hablarle a tu vecino o a tu amigo por qué crees en los roles bíblicos, o tienes que salir a la esquina a predicar, cuando es el momento de poner tu mano en el trabajo o en misión o en oración, intercesión, tu labor no es en vano, tu trabajo no es en vano. Cuando tienes que decirle a tu hija adolescente que tiene que seguir siendo modesta, porque la cultura está sexualmente atacándola, cuando es tiempo de entrenar a tu hijo de que la pornografía es del diablo y que tiene que honrar a Dios con su sexualidad. Cuando es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, cuando es tiempo de ser un pueblo santo para Dios, puedes estar inmovibles, puedes estar abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que en el Señor vuestro trabajo no es en vano y que vamos a experimentar, no importa que tengamos tribulación, vamos a encontrar el Evangelio de Jesucristo pleno en nuestra vida, lo vamos a recibir, la redención de nuestros cuerpos. Y yo creo que es tiempo de que nuestro pueblo sea fortalecido en esta causa. Nadie dijo que iba a ser fácil ejecutar la suficiencia de las Escrituras en todas las áreas de la vida. Y aunque no veamos el valor en esta vida, lo es en la vida por venir. Nuestra salvación no depende de lo que hacemos, pero los que son salvos hacen cosas. Así que, ánimo. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Cuando miras en el texto, yo estoy animado aquí, ¿no? Y cuando hablamos de Jesús, no puedo contenerme. Y hablamos del Evangelio, no me puedo contener. Un día, este cuerpo de 44 años de edad va a estar glorificado un día. Y yo veré a mi Dios día a día. Y vale la pena seguir orando, seguir ayunando. Estamos en una dirección con esto. Este es el comienzo en nuestro texto de Romanos 8. El apóstol, después de explicar en un buen detalle lo que es la fe verdadera bíblica en lo que se refiere a la salvación, cómo el verdadero creyente debe ver el pecado y la justicia, el poder permanente de la ley de Dios que revela el pecado, aunque no salva. Después, él anima a los santos en Roma a fijar sus mentes en las cosas del Espíritu, exhortándolos. Y él dice en los versículos 12 y 16, dice, somos deudores, no a la carne, para vivir según la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ok? ¿Herederos con Cristo? ¿Herederos nosotros con Cristo? Con tal de que padezcamos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Porque hemos sido adoptados y nos convertimos en hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, los creyentes verdaderos vivirán consecuentemente, incluso sufriendo por Él, sabiendo que algún día ellos serán glorificados con Él. Esa frase, glorificados con Él, es una un estar disponibles a sufrir. Estamos motivados, nos motivamos, nos animamos los unos a los otros, por lo menos durante este tiempo acá. ¿Por qué? Porque un día el sufrimiento va a terminar, y porque estábamos dispuestos a sufrir con Él, seremos glorificados con Él. Esa frase, glorificados con Él, en Romanos 8:17, debería llevarnos a nuestras rodillas en profunda humildad y adoración, glorificados con Él. Yo no soy digno y Él es digno. La Biblia dice que Él es digno, que el Cordero es digno y que nosotros somos indignos. A pesar de todo esto, Dios en Cristo Jesús nos va a glorificar. Amigos, si hay una razón para estar, para expresar tu corazón hacia Dios en adoración y tener gozo y fervor y pasión y amor por Dios y obedecer los mandamientos de Dios, si hay alguna vez una razón para estar por el Evangelio abrumados, nosotros que somos oscuros y sucios y depravados y pecaminosos, inclinaciones que tenemos que batallar día tras día tras día por el Evangelio, porque fuimos elegidos simplemente porque lo quiso hacer, escogernos para salvación por su misericordia, enviar a su Hijo a morir para tomar nuestro lugar en la cruz, porque el Padre impartió a nosotros esa fe para creer, porque Dios nos mostró ese pecado para podernos arrepentirnos y tornarnos hacia Él, porque Él nos santificó en vez de dejarnos ahí, sino que nos ayuda día tras día, tras día, tras día. Y si eso no fuera suficiente, como si Él no hubiese hecho suficiente, entonces dice y pone el punto final. Toma al pecador del paraíso perdido al paraíso restaurado. Nos lleva y nos dice, un día tú serás glorificado conmigo. Yo cambiaré tu cuerpo. Yo estaré cerca de ti. Yo seré tu Dios. Y tú serás mi pueblo. No va a haber pecado entre tú y yo. Aleluya. Al Cordero de Dios. Eso debería llevarnos a las rodillas. En adoración y humildad. A pesar del llamado del Evangelio al sufrimiento. Muchos de nuestros sufrimientos son sufrimientos por amor de Cristo y de su Evangelio, pero por otro lado, nuestra unión, la unión que hay entre Cristo y los creyentes, él significa que Él sufre con nosotros. Él cuenta las aflicciones y está unido con ellas y los anima enormemente en sus sufrimientos a los santos. Y sobre todo cuando Él se da cuenta que, o cuando nosotros vemos que vamos a ser glorificados con Él, podemos perseverar. No es la glorificación de Cristo que le pertenece a Él solo, pero la gloria que Dios Padre le dio para su pueblo. Hay una glorificación de los santos en Cristo, por Cristo, con Cristo, que es ser como Él. Es el catecismo dice, ¿cuál es el propósito primario del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Es lo que queremos, lo que deseamos. Oh, la maravilla de la misericordia y providencia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que ha provisto para nosotros una salvación tan grande. ¡Qué evangelio más impresionante! Hubiese sido suficiente que Dios nos condenara al infierno. Eso hubiese sido justo, porque nosotros lo merecemos. Hubiese sido justo que Él nos enviara al infierno. Pero puede ser que nosotros realmente merecemos, y es justo, Él nos puede, por ejemplo, salvar del infierno y no honrarnos, porque nosotros no merecemos ningún tipo de gloria. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvos. Y nos resucitó con Él y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Esto es mejor y mejor y mejor. Tenemos que tener gozo y pasión. Tenemos que expresar nuestro amor por Él en nuestra obediencia de los mandamientos, porque nos hace sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que los siglos venideros Él pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que es tremendo, impactante sobre esta doctrina, este estado final, esta obra final de Dios, donde vamos a habitar para siempre. ¿Qué hace? Nos transforma nuestros cuerpos físicos para poder vivir en ese lugar para siempre. Claro que estar ausentes del cuerpo es estar presente con Dios. Pero ese no es el final. Llega el día donde Él quiere unirnos con nuestro cuerpo y completar la obra de la redención. Hasta la creación va a ser redimida. El conocimiento seguro de que vamos a estar con Él. Ahora, piensen esto, porque hay veces en nuestro caminar con Cristo tenemos que chequear cuáles son nuestras motivaciones. Y una de las cosas que podemos aprender aquí es que no somos tan inteligentes como pensamos y tenemos que ser humildes. Esa es una de las cosas que vemos una y otra vez. Pero el conocimiento seguro de que vamos a estar con Él y que le veremos como Él es, puede ser un motivador para nosotros. Eso fue lo que llevó a los apóstoles hasta los confines de la tierra, que inspiró a la iglesia primitiva. En medio de gran tribulación, y puede revivirnos ahora, como dijo Kevin Swanson una vez, discipular a los niños que amamos, al Dios que amamos. En otras palabras, esta doctrina, del comienzo hasta el final, nos debería motivar a vivir vidas que honren a Dios. Suena simple. Es una exhortación simple, ¿no? Pero cuando lo pensamos bien, nosotros solamente respondemos con pasión y vigor cuando las cosas van bien. Esa es la cultura de egoísmo en la que vivimos. Pero históricamente lo que llevó al creyente hacia adelante es que tenían esos ojos puestos en la meta. Como dicen en mi cultura, solo lo que hacemos por Cristo va a permanecer. Y hacemos las cosas con amor, con vigor. Dios no nos mostró buena doctrina para estar muertos. Amén. No nos dio, y esto no es cuestión de preferencia o estilo, esto es lo que está sucediendo en el corazón. Yo no estoy hablando de que tú adores como yo, o yo como tú, o como nada de eso. Es ¿qué está sucediendo en tu corazón? Lo que no quiero ver en este movimiento, como alguien que es parte de este movimiento, es que tenemos el catecismo, okay, lo tenemos, y tenemos y la doctrina, y lo entendemos, y tenemos todo lo tenemos bien. Todo, el latín, el griego, el hebreo, los comentarios y otros. Tenemos libros grandes que si no lo puedes leer, lo puedes usar para hacer ejercicio, porque son libros bien pesados. Pero el problema, la tentación, varias tentaciones, es una es pensar de nosotros más de lo que tenemos que pensar, pensando a otros, a otras personas del cuerpo de Cristo. Ah, bueno, esta gente no tiene lo que tengo yo. Eso tienta, pero no podemos hacer eso. Pero lo segundo es estar en una ortodoxia muerta, donde no hay vibración, no hay pasión. Y tienes miedo a hacer algo físico, emocional. Cuando yo escucho estos himnos, la gente está ahí. Miras, yo estoy leyendo las letras en la pantalla y digo, pero esta gente que se está moviendo así, solamente están leyendo lo mismo que estoy leyendo yo. Pero Dios es tan rico y tan bueno con nosotros que hay una motivación, ¿no? Pero hay un corazón que tiene que fluir. Viene un día. Que viene un día que nos va a redimir nuestros cuerpos, que no va a haber más rebelión, una nueva Jerusalén, una nueva creación. Amigos, esta doctrina es tremenda, gloriosa, sabiendo que esta vida es simplemente el comienzo, es simplemente el comienzo, que el final de todas las cosas viene, el Rey de Reyes va a hacer que todas las cosas estén bien. Quiero ser transparente con ustedes, porque entre los líderes de nosotros aquí hay un comentario uniforme, por lo menos con los que yo he hablado, cada uno de ellos. Es decir, algo así. Ha sido un año duro. Ha sido un año duro. Este me está atacando por acá y me está atacando por allá. Y estoy lidiando con eso. Un hermano me dijo, si no me ves de nuevo es porque me mataron. Eso está pasando con los pastores. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Cómo ha sido tu año? ¿Cómo estás tú? ¿Puedes conectarte con lo que te estoy diciendo ahora? Que es simplemente el comienzo. No ha terminado. No importa lo que veamos, nuestro Dios es el victorioso, que su Hijo reina ahora y vamos a ver su manifestación completa luego por su propia gloria y su soberanía. Nos ha dado la victoria. Eso tiene que hacernos humildes. No solamente ser personas con sana doctrina que debemos mantener con todo lo que podamos hacer. No solamente eso, pero apasionados en nuestra familia. Cuando predicamos y vivimos el Evangelio, apasionados en la adoración, le damos todo a Él. Cada día para motivarnos, para inspirarnos, para ir en adelante, en esperanza, sabiendo que esta vida simplemente es el comienzo. El apóstol Pedro dice, bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho hacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Así que esta conferencia es sobre el poder del Evangelio, uniendo la vida de la iglesia y de la familia. Pero la pregunta es, ¿qué rol tiene esta doctrina de la glorificación en este proceso? En el versículo 18 de nuestro texto principal, dice que Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Esta gloria en el cuerpo que hemos visto es una naturaleza totalmente transformada, literalmente. Es la eternidad en el cielo nuevo y la tierra nueva, de acuerdo a Apocalipsis 21, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Pues la creación, dice en versículos 19 y 21, está a espera de este momento, literalmente esperando en este momento, anhelando ver a los hijos de Dios revelados en la gloria que recibirán, liberados, libres de la futilidad del pecado, libres de la esclavitud, de la corrupción, y finalmente obteniendo la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, la creación sufre y sufrió a causa del pecado y ha estado gimiendo desde entonces. Y cuando nosotros somos hechos libres, la creación también va a ser libre. En ese día dirás, te daré gracias a ti, Señor, porque aunque tú estabas enojado conmigo, tu enojo fue vertido en otro. Dios es mi salvación, y yo confiaré y no temeré, porque el Dios, mi Señor, es mi fortaleza y mi canción, y se ha convertido en mi salvación. Con gozo sacarás aguas de las fuentes de la salvación. ¿Con qué? Con gozo. ¿Con una cara así larga? No. ¿Con gozo? ¿Con una nariz así arrugada? No. Con gozo. ¿Con una cara así porque no cantaron la cuarta estanza? No. Con gozo de las fuentes de la salvación. Y dirás en ese día, dad gracias a Dios, llamad su nombre, hagan conocido sus nombres entre los pueblos. Y como dijo Scott el otro día, con el imperativo este plural, cantad alabanzas al Señor, porque Él ha hecho cosas gloriosas. Canten gozosos, habitantes de Sion, porque grande en medio de ustedes es el Santo de Israel. Tenemos que adorar al Señor. Scott nos dice que nos mandó, y yo los mando a ustedes a cantar alabanzas a Dios, que nos salvó y nos está salvando, porque ha hecho cosas gloriosas en nosotros. Toda la creación está gimiendo por la maldición y está esperando por ese día que estamos esperando nosotros. Lo vemos en todo el mundo. Lo vemos en la dificultad, en la destrucción. Lo que nos parece que es una pérdida de vida y terremotos y guerras, rumores de guerras. Toda la creación gime esperando ese día, cuando nuestra adopción será manifiesta completa. Manifestada completamente. Sabemos que eso significa la redención de nuestros cuerpos físicos. Cristo, de acuerdo a Pablo, en la primera carta de los Corintios, es el primero de entre muchos hermanos que han de resucitar. Un día nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Ahora mismo es del Espíritu y luego va a ser en nuestros cuerpos. lo que es sembrado es perece, pero lo que es cosechado no perece. Si hay un cuerpo natural, hay un cuerpo espiritual. El primer Adán se convirtió en un hombre vivo y el último Adán un espíritu vivo. El primer hombre fue de la tierra, el segundo es del cielo. Y como el hombre de la tierra, también los de la tierra, pero como el hombre del cielo, también los hombres del cielo. Como hemos sido nacidos de nuevo, o como nacimos del hombre terrenal, también hemos sido nacidos del hombre celestial. Quiero que consideren la plenitud del Evangelio. Que levanten sus voces y sus manos y sus corazones y sus vidas y su rostro para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que nos ha dado esta salvación. Alaben al Dios, alaben a Dios desde los cielos, alábenlos en lo más alto, alábenlo todos sus ángeles, todos sus huestes. Luna y sol. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra. Los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños. Todos están incluidos aquí. Alaben ellos el nombre del Señor, porque sólo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo. Alabanza para todos sus santos, para los hijos de Israel, pueblo a él cercano. Aleluya. Salmo 148. Yo soy un padre que tengo niños que he adoptado, 9, 4 y 2, y como padre que adopté niños, había momentos en cada una de esas adopciones donde ellos se convirtieron en mis hijos. Fue el día que fueron dados a mi esposa y a mí. Nunca se nos va a olvidar. Cada vez era diferente, pero los alimentamos, los recibimos, los cambiamos, los amamantamos, los ayudamos. Con un amor los amamos, que solamente un padre o una madre puede entender. Pero también es verdad que en el contexto de su adopción, cuando lo colocaron con nosotros, no fue su última localidad. Ese no es el final, eso viene después, cuando lo colocan en tu casa, cuando finalmente luego lo ponen legalmente adoptados. Entonces, eso viene después. Pero esos días eran gloriosos porque ellos son nuestros propios hijos ahora. Y lo eran antes, pero cuando fue legal, ya nadie podía quitarnos los niños. Teníamos los papeles, le podíamos decirle: cariño, ya no te vas a ir de aquí, estás aquí para siempre. Este es tu hogar. Nadie te puede llevar. Puedes estar tranquila, y disfrutar todos los privilegios. Y viene el día que, aunque ya somos salvos, nuestra adopción va a ser completa. Los papeles finales van a ser firmados y lo vamos a saber porque vamos a estar en cuerpos glorificados. Y eso va a ser glorioso cuando nosotros seamos completamente de Él y Él nos va a ver a nosotros cara a cara. Oh. Aleluya. Cuando consideras la profundidad de nuestro pecado, cuán a menudo nosotros lo blasfemamos y pecamos en contra de Él, y Él sigue dando las gracias, gracias y misericordias. Yo te elegí, yo te llamé, te voy a convertir, y tú no puedes creer, así que te voy a dar el don de creer. Y te voy a enseñar. Te voy a santificar. Y voy a causar que tú hagas una guerra entre el amor y la ley. Y te voy a mantener en esa tensión toda tu vida. Para que puedas estar alerta y al acecho porque te amo. Pero no está completado. Voy a seguir hablándote, hablándole a tu espíritu, con mi espíritu y a través de mi palabra, de que tú me perteneces a mí y que nadie te puede quitar de mi mano. Pero eso no ha terminado, porque un día que viene, el abrazo real que yo te quiero dar como padre, yo te lo voy a dar y va a ser físico. Yo te voy a dar un cuerpo y voy a unir ese cuerpo con el alma que yo salvé, y para siempre vas a estar conmigo, y no hay nada que el diablo pueda hacer sobre eso. Pero hasta ese día, haz lo que yo te he pedido que hagas, sé quien yo te he pedido que seas, vive de la manera que yo quiero que tú vivas, y yo voy a estar contigo cada paso como un padre amoroso para con sus hijos. Amigos, tenemos tanto por lo cual estar agradecidos. Y es mi oración que ustedes se vayan de esta conferencia animados por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Los creyentes verdaderos son hijos ahora, pero viene un día cuando, como dice el apóstol Pablo, hay una esperanza. En el texto dice una esperanza. Ya ahora no podemos ver físicamente, pero eso viene. Viene un día donde nuestra esperanza va a ser realizada. Como dice él, que porque hay un día donde vamos a ver la plenitud del Evangelio. Dios no ha terminado la obra. Él va a cambiarnos para poder vivir con Él en cuerpos glorificados para toda la eternidad. Así que hasta ese día, yo los exhorto. Esperen con paciencia. Y al esperar pacientemente, puedo someterles que tenemos que añadir a nuestra paciencia una pasión motivada por el Evangelio y una persistencia que cuando nos dan un golpe, nos examinemos de nuestro pecado, nos arrepintamos y entonces nos pongamos de pie y hagamos lo que Dios nos llama a hacer. Solamente porque hemos recibido un golpe o dos, eso no quiere decir que no vamos a obedecer al Rey. Tenemos que obedecer al Rey, humillados, como debemos hacerlo. Porque Jesucristo terminó la obra y está a la diestra del Padre. Nosotros podemos estar en la palabra de Dios, sabiendo de que nuestra labor no es en vano. Hermanos y hermanas, esto es un trabajo santo, es una obra santa. Sumergir a la iglesia y a la familia en el Evangelio y en la suficiencia de las Escrituras. Es una obra santa. No queremos medir nuestras vidas de acuerdo a un estándar mundano, sino de la palabra de Dios. Esto es una obra dice un puritano que voy a citar ahora: Dios ha posicionado de una forma única la iglesia y la familia como instituciones principales para el discipulado. Cada una de ellas juega un papel distintivo para la gloria de Dios. Estas dos instituciones han sido diseñadas por Dios para funcionar en armonía. Esto lo dijo Scott Brown, un puritano moderno. Dios nos ha mandado a hacer cosas en la familia y en la iglesia. Y no demos pasos hacia atrás, vamos más hacia adelante. Sabiendo que no sabemos todo, pero sabiendo que vale la pena, a la larga, honrar su nombre, porque Él es bueno, porque Él va a hacer más cosas todavía. Y al final de todo nos va a glorificar nuestros cuerpos para toda la eternidad. La doctrina de la glorificación. Voy a darle unas aplicaciones. Entre otras cosas, puede hacer que proporcionar a la iglesia y a la familia verdadera alegría y paz duradera. Es increíble ver nuestra perspectiva, esa cosa que era tan imposible, tan increíblemente grande, se convierte en algo pequeño, chiquitito, a la luz de la grandeza del Señor y de lo que Él ha hecho. La doctrina de la glorificación puede proveer a la iglesia y a la familia alegría y paz duradera. Si hay algunos que están luchando en la disciplina o el discipulado de sus hijos, a líderes de la iglesia que están ocupándose de problemas muy reales, ánimo. Un día de gloria se acerca. No te rindas. Nuestro Dios nos va a ayudar. Y aunque tengamos que sufrir hasta el día de nuestra muerte, eso es un buen día. Es una buena vida. Es una vida que honra a nuestro Dios. La doctrina de la glorificación puede, entre otras cosas, también, como una aplicación segunda, ayudar a la iglesia y a la familia a ver que los mandamientos de Dios no son gravosos. A la luz de lo que va a suceder después de la salvación de nuestras almas ahora, en luz de lo que Dios hizo en el Calvario, de lo que hizo Jesucristo, Él se encarnó y murió en la cruz. A la luz de la cristología, de todas las doctrinas de la glorificación, todas estas cosas, estas doctrinas nos pueden enseñar que los mandamientos de Dios no son gravosos. Esas manos que están abajo ahora pueden levantarse con fuerza. ¿Por qué? Porque su perspectiva ha cambiado. Esa familia que estaba un poquito fría con su adoración, ok, vamos a tocar el piano, ¿qué hora es? No, ahora se convierte en algo más grande. Ese amor inicial es un gozo, una explosión de gozo delante de Dios, por quien Él es y por lo que Él ha hecho, y porque vamos a un lugar. Si a ti no te gusta la adoración exuberante ahora, yo no sé cómo te vas a sentir en el cielo. La doctrina de la glorificación te da, te despierta a la familia y a la iglesia a la necesidad de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Yo sé que es crítico e importante traer a los niños a la vida de la iglesia. Pero es el Evangelio, ese es el Evangelio. Yo prefiero que me conozcan como una iglesia que predica el Evangelio, más que que como una familia que integra a la familia. Porque integrar a la familia en la adoración fluye del Evangelio. estas doctrinas y la doctrina de la glorificación puede despertar a la iglesia a la necesidad de predicar el evangelio y hacer discipulados y hacer discípulos. Cuando ustedes se vayan de aquí y se vayan a sus iglesias, ustedes saben que muchas de las familias que ustedes van a encontrar en Walmart o Target o el supermercado no creen lo que creen ustedes. No se van a vestir como se visten ustedes. No piensan como piensan ustedes. Tal vez hasta van a pensar que tú eres un poco extraño. Quiero animarte que esperes. No, perdón, que siembres, que deposites en sus vidas el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que te salvó a ti, puede salvarlo a él. Que no luce como tú. Porque tú tampoco lucías como tú, tal vez. Tenemos fotos de ti, de antes. La gloria de Dios es interesante. Hay pastores aquí con quien ustedes han estado, que han interactuado, han sido rockeros en años pasados. Otros han sido raperos. No voy a decir quién es ese, pero no es Scott Brown. Ustedes se pueden imaginar a Scott Brown haciendo un rap. Pero quiero animarlos a predicar el evangelio, no liderando con lo externo, como si eso fuera lo que nos distingue, sino con un corazón, porque vamos a recibir una glorificación en el futuro. Pero mi corazón está quebrantado por el que está a mi lado, cuya vida, por lo que yo puedo ver, se va a ir con el diablo al infierno. En un lugar de tormenta y fuego eterno. Quiero animarte a que dejes que esta doctrina, este fin de semana, te mueva a ser discípulos de Jesucristo. Y quiero animarte a dejar que entren personas en tu iglesia que no lucen como tú. Vamos a dejar que Dios los salve primero y después que ellos obedezcan a Jesús en las cosas secundarias. Seamos un pueblo que ministra el Evangelio en poder, en verdad, en gracia. El Evangelio nos transforma de afuera hacia adentro. Nos da coraje en la situación presente, declara nuestra ciudadanía celestial. Nos anima al amor de Cristo, quien fue a preparar un lugar para nosotros, y nos da esperanza y aliento. La Escritura nos dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo, aleluya, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Es mi oración que hayan sido animados, no solamente hoy, pero durante todo este fin de semana y lo que sigue, que cada una de las enseñanzas hayan sido una bendición, y que la plenitud del Evangelio sea plenamente manifestada en nuestros hogares y en nuestras iglesias.